Bienvenidos a nuestro programa. El martes 7 de mayo de 2019, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la presentación del libro de la señora Paz Amselem, El médico de Tánger. Les invitamos a escuchar a la charla.
Es para todas nosotras un placer y un honor tener a Paz Amselem. Hace tiempo que llevábamos hablando de que viniera y por fin esta semana se concretó y la tenemos aquí. Creo que no es realmente una biografía de su querido papá, Zichrono Livraja, que el doctor Amselem, que todos los que hemos vivido en Tánger o conocido de cerca, todos admirábamos y queríamos, pero Paz nos va a contar la andadura y cómo se hizo y cómo es el libro, y nos encantará oírte. Gracias, Paz.
Pues muchas gracias. Bueno, pues voy a empezar negativamente. Jamás he destacado por saber escribir. Ni cuando iba al instituto, ni cuando he ido al liceo, ni cuando he ido a la universidad. Pues no. Y de repente a la vejez viruela, pues ha surgido. Y además, curiosamente, creo que lo hago bien. Creo, porque uno nunca sabe juzgarse. Pero todo el mundo me dice lo mismo, y no me lo dicen por adularme, me lo dicen de verdad. O sea, les gusta, se lee fácil, es muy comprensible, en fin. Y yo pues estoy asombrada. Pero en fin, quiere decir que los dones que nos da Dios nos los da cuando quiere, ¿no? O sea, que no soy esa persona que se ha pasado la vida tratando de trabajar y de hacer. No, ha surgido. Y ahora estoy encantada, porque además a mi edad es un nuevo proyecto, ¿no? Es algo bueno, algo que me, pues no sé, que me llena mucho. Pero el libro surgió por casualidad. Surgió por casualidad porque yo estaba a través del ordenador escribiendo un mensaje a la mujer de un compañero del instituto, y me puso Tánger como si fuera, bueno, pues con todos los clichés y los tópicos, que éramos, que todos los que habíamos vivido allí, pues éramos colonialistas, que estábamos esclavizando poco menos que a los musulmanes, en fin, una serie de barbaridades que me dejó tan planchada que decidí escribirle un... Digo, no, hasta le escribo yo un... Vamos...
La quechua.
Sí, la quechua. Y entonces le escribí. Y le dije, pues, bueno, más o menos que no. O sea, que eso no había sido así, que nosotros habíamos vivido en una libertad total, que no había un totum revolutum, porque eso del multiculturalismo que va por ahí no funciona así, sino que cada grupo está en su sitio, pero todos se respetan. Y no me contestó. Pero yo empecé a escribir. O sea, aquello fue como un tirón para que yo empezara a hacer cosas, ¿no? Y me dediqué a recordar cosas, claro, como todo era sobre Marruecos, pues recuerdos de infancia, recuerdos de adolescencia. Y al principio parecía que no me acordaba bien, pero a medida que iba tirando del hilo, iban saliendo cosas y cosas y cosas. Y entonces se me ocurrió la idea, digo, voy a hacer una biografía. Pero claro, a los 5 minutos dije, pero si yo no soy nadie, no me conoce nadie, ¿a quién le va a interesar mi vida? Si mi vida es una vida bastante plana, normal. Y dije, ah, pero mi padre no, mi padre sí que es un puntal y un personaje y tal. Y entonces empecé a remover, pues mi padre ya no estaba aquí, con lo cual muchas cosas yo no se las podía preguntar. Y empecé a tirar también del hilo por ahí, pero claro, me di cuenta que como además yo soy historiadora, el respeto a los documentos, pues vamos, que no puedo contar mentiras y no me podía inventar cosas. La única manera de hacerlo es novelando la historia. no la historia en sí objetiva, sino la historia de mi padre. Y entonces lo que he hecho ha sido basarme en él como personaje y utilizando pues todo lo que yo he conocido de él y lo que he conocido a través de él, porque claro, yo remonto la historia desde antes de la Guerra Civil, que yo, claro, no estaba aquí, no estaba todavía aquí, pero bueno, había oído cosas y tal, y entonces a partir de ahí fui haciendo toda la trayectoria. Y al hacer todo eso me fui dando cuenta que en realidad lo que yo estaba, que el verdadero personaje de la historia, aunque era mi padre, era toda su problemática, que se limitaba a la, vamos, se concentraba en la identidad, el problema de la identidad. La identidad de un judío que, no que reniegue, pero que se salta las costumbres, se salta las tradiciones, va a su aire, y luego tiene pues las heridas de una guerra civil, de un rechazo, y luego de una Segunda Guerra Mundial, porque los judíos en Marruecos estábamos divinamente. Vivíamos totalmente ajenos, no ajenos, sabíamos lo que pasaba, pero nosotros vivíamos bien. Y eso te crea en el fondo también, pienso yo, porque a nosotros los que éramos niños entonces no nos enterábamos de nada, de nada. Pero yo pienso, poniéndome en el pellejo, que realmente tenía que haber como un pequeño sentimiento de culpa, o sea, pero de una culpa que no es culpa, pero el plantearse y decir, pero bueno, qué suerte tengo que no he tenido que vivir ni un holocausto, ni yo, ni mi familia, ni nadie, y estoy aquí divinamente, o sea, con trabajo, con prestigio, sin problemas, y toda mi gente está sufriendo en otro sitio, ¿no? Y eso era parte de uno de los tormentos. Por eso digo que la identidad era importante. Bueno, pues empiezo a escribir el libro y se lo paso a mi hijo. Tengo un hijo que es cineasta, que hace guiones de cine y tal. Y me dice, mamá, con esto no vas ni a la vuelta de la esquina. Esto que has hecho no. Esto hay que estructurarlo de otra manera. Y entonces, claro, él como cineasta, o sea, pues lo que hizo fue hacerme, no me lo hacía, me tenía, vamos, machacadísima y me obligaba y con preguntas, pero vamos a ver, ¿tú a dónde quieres llegar? No, es que esto no es escribir y ya está, o sea, tú tienes que pensar que en las 10 primeras líneas tienes que enganchar al lector, que tienes que tener el libro bien estructurado para que la atención no decaiga nunca, cosa que se las trae. Y luego al final tiene que haber un final, digamos, un poco sorpresivo o algo que sea el final de toda una historia, de todo un proceso, que es, digamos, como el estallido final. Y eso no es nada fácil. O sea, eso, tú escribes un libro científico, bueno, un libro, digamos, por ejemplo, de historia o de física o de, yo qué sé, o de cualquier cosa, y lo estructuras de una manera mucho más fácil, porque desde un principio tú tienes una teoría, tienes una idea, te buscas una bibliografía, vas demostrando de alguna manera cómo eso que tú piensas es así, y ya está. Pero es que una novela es que es complicadísimo. Quien haya escrito novela, aquí mi hijo, amiga, sabe lo que es. Y es muy difícil, pero bueno, se puede hacer. Y luego tiene sus trucos, porque esto no se aprende en ningún sitio. No te lo explican en ningún cursillo de estos que hay para aprender a escribir novelas y tal. Todo eso es mentira, o sea, no, ya os lo digo de antemano que no se aprende nada. Te dicen algunas cositas, algunas, pero vamos, al final es un esfuerzo que tienes que hacer que es tremendo. Y como el escritor, el autor, nunca sabe si lo está haciendo bien o mal, es que es complicado. Yo creo que pasa lo mismo con la pintura, con cualquier arte, ¿no? Todo el mundo te dice que está muy bien, pero tú no sabes si eso es verdad o no, porque nadie te va a decir, has hecho un churro tremendo, ¿no? Pues estás en una duda ahí que no sabes. Y bueno, pues eso fue poco a poco, me fue enseñando eso, sí me enseñó trucos. Hay dos momentos en la novela que hay unos personajes que atraviesan durante bombardeo, porque estamos en la Segunda Guerra Mundial, pues eso, bombardeando el Atlántico, tienen que cruzar el Atlántico, vienen desde el norte hasta el sur. Claro, yo decía, bueno, ¿y cómo describo yo esto si yo en mi vida me he subido en un submarino y menos bajo un bombardeo? Claro, mamá, eso está tirado. Búscate Das Boot, la película esta alemana que es buenísima, y vas a describir perfectamente lo que es, porque describir parece que eso lo hago muy bien, dicen, o sea que se me da fácil. Veo la imagen y taca, taca. Y entonces, pues, describí todo aquel paso y todo eso. Y claro, me salía bien, o sea, esas cosas. Quiero decir que hay truquitos que luego tú puedes ir adaptando. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Luego, claro, mantener ese tono que tenga interés todo el tiempo y que la misma pasión que pones en describir, que te digo yo, bueno, pues una boda de una tía o de una prima, cuando eres niña, pues lo puedes hacer porque lo has vivido y te acuerdas y todo eso. Pero cuando entras ya en temas que tú no has vivido, tienes que buscar trucos para poder mantener ese tono que sea parecido o igual, digamos, de pasión. Eso cuesta. Y entonces, claro, este primer libro ha costado muchísimo. Ahora he aprendido ya pues muchos trucos, ¿no? Y ya sé cómo va la historia. Pero ha sido un trabajo duro, duro. Ahora me lo he pasado muy bien, eso sí, me lo he pasado muy bien. Y sobre todo me ha pasado algo curiosísimo, y es que a determinada edad, como muchas de nosotras, el sacar todo lo que se tiene dentro, que se ha vivido durante la infancia y durante la adolescencia, por ejemplo, o la juventud, es una terapia muy buena. Es una terapia muy buena. Eso te libera de muchas cosas, ¿no? Y te das cuenta que llega un momento en que entre la ficción y la realidad, bueno, casi hay una línea muy finita que desaparece. ¿Eh? ¿Perdona?
Un paso.
Sí. Que entre la ficción, porque claro, yo me he basado en un personaje, otros los he tenido que deformar, que también eran reales, y otros los he tenido que inventar, porque llega un momento en que la historia que tú vas haciendo te lleva a ti, no tú a ella, y eso te crea unas necesidades de meter otros personajes. Que, Y así ha sido toda esta historia. Esto es lo más notorio que he tenido yo que hacer y enfrentarme, ¿no? Y claro, de la novela no sé si decidieron muchas cosas, porque no, claro, entonces ya ya pierde interés. Pero bueno, aquí hay personas que sí la han leído y alguna pregunta sí que me pueden hacer, que les interese.
Bueno, yo quería hacer un comentario.
Por eso.
Quería felicitarte por la elección
de la portada.
De la portada. Sí, sí. Es que me parece preciosa y me parece que es Ángel.
No, es que es
Ángel, pero
son las azoteas.
Pero es que aunque no supiera, se reconoce
esa limpieza,
de verdad es
esa luminosidad, que como veréis en la contraportada es oscura, no, ahí detrás,
ah, detrás
es oscura, y es la otra parte de la historia, ¿no? Eso sí, sí. Esa la eligió mi hijo porque claro, como cineasta, pues el sentido plástico lo tiene, claro, a flor de piel, eso sí que lo tiene, claro.
Y yo quiero decir, he leído el libro, sí, ya hace tiempo que lo leí, sí, y está escrito muy bien, con una lectura muy fácil, y no por eso una lectura chabacana, ni, no, perfecto, muy bien. Y te quería hacer una preguntita,
sí,
un poquito indiscreta.
No.
¿Tú estabas enamorada de Yuri? ¿Te atraía?
No, Yuri es un personaje inventado. Bueno, aquí hay una cuestión que sí que la voy a aclarar. La niña que aparece en la novela, que es amiga de la niña, vamos, de la hija del doctor, que es el célebre, existe. Y era compañera mía. Primero fue compañera mía en el liceo y luego fue compañera mía en el instituto. Esta niña, que ahora es como nosotras, claro, pues vivía en, pues no sé si, en qué país del Báltico, no sé, ellos eran oriundos del Báltico. Y entonces, cuando la guerra y tal, se vinieron, bueno, recalaron y terminaron en Tánger. Su padre, el de verdad, no Yuri. Yuri es un personaje inventado, o sea, yo me he inspirado en uno de mis hijos para describir ese personaje. Por eso le tengo tanto cariño, porque es un personaje encantador, ¿no? Pues ese Yuri es mi hijo, es uno de mis hijos.
Claro.
Pero el padre de esta niña, de verdad, que llegaron con una mano delante y otra detrás a Tánger, como tanto vivieron, es verdad que vivieron en el casco de un barco en una playa, eso también es cierto. Luego toda la descripción y eso, no, eso ya es cosa mía. Entonces yo tenía que transformar eso, porque lo que al principio me parecía muy sugestivo era la vida en un barco. O sea, bueno, en el casco de un barco, ¿no? Eso me parecía que era como algo como muy plástico, muy, muy original. Eso es una de las cosas que he transformado. Otra es la del principio de la novela, que aparece el médico que tiene que operar de urgencia a un soldadito que hay por ahí y tal. Bueno, pues eso también es inventado. Inventado el soldadito. Todo lo que yo había vivido de aquella operación, pues lo describí en la operación de aquel que no.
Muchos nos decían que habían consultado a todas que hemos vivido con el doctor Amsel, porque el doctor era nuestro gurú, ¿sabes? Por favor, le queríamos tanto y estábamos siempre con él, y bueno, él abarcaba todas las especialidades, era médico de todo. Sabía de todo. Igual le ponía escayolas a mi madre, igual operó a mi hija Eva de urgencia. Bueno, y cada vez que teníamos un problema, era el doctor Alexander. Y por la tarde, mi marido iba a verle y se sentaban los dos a hablar del arache,
sí,
claro, y paisano, de los cotilleos angelinos, que no quedaba vivo nadie. Y hay tantas cosas que yo quería contar a mi padre, que magníficas.
Es que la ventaja de mi padre como médico, que eso yo creo que lo he traducido bastante bien en el libro, era, primero, como médico extraordinario, un gran internista. Había estudiado con Jiménez Díaz y era de los, como habéis visto en muchas películas así antiguas y tal, que se ve al gran patrón, que era Jiménez Díaz, y llevaba su corte de médicos que estaban aprendiendo. Pues mi padre era el primero del grupo. Y fue un internista muy bueno. O sea, por el fondo de ojo, por cualquier, ya te había diagnosticado lo que tenía. Que era lo que le pasaba también a Manny.
Sí,
era Manny llegaba y decía,
uy, tú tienes tal cosa, claro.
Clínico,
es un ojo clínico.
nada.
Brutal.
Oye, que salvó a mi hermana de la
polio. Eso, ese era uno de los elementos importantes. Y el segundo era la gran humanidad que tenía, que tú mismo lo has dicho. O sea, luego terminaba siendo amigo de sus pacientes.
Soy la prima de Blanca Rosa.
Ya.
Por eso. Entonces te digo, tenemos muchas vivencias sí, juntas.
Sí, claro. Bueno, no, pero era un médico extraordinario, Mani, también. De hecho, están enterrados juntos, uno al lado del otro. Curiosamente, sí, curiosamente están el uno al
otro. Bueno, que decía que no operó, pero
que no lo sé.
Me contó que mi suegro, para desgracia que no conocí, le tuvo que operar de urgencia. Mani, no sé lo que decía, casi una peritonitis, no sé, en la mesa de la cocina de su casa, sí, todo una vez al operar.
Sí.
Y también por la vez de la Flavio, que era su ayudante, también me acuerdo que contaba que antes de operar, el doctor Mani, lo primero que hacía es una oración.
Es que yo creo que Mani tenía unos rasgos como místicos, era un poco esotérico él.
Sí.
Es una cosa muy buena, que la gente se lo toma a chunga, pero no es ninguna tontería.
Sería bonito aportarlos a la mesa.
¿Por qué os habéis ido a Israel? En el libro, claro.
Pues, ¿por qué no fue? Hombre, ya voy a fastidiar el asunto.
No.
Porque lo más bonito
claro,
el libro.
Claro.
Bueno, yo me llevo una sorpresa.
Claro.
Es su padre, primo, hermano de mi suegro.
Ah, sí. Familia.
Sí.
No, de tu marido.
Ah, bueno,
hay
algo.
Una generación diferente.
No, porque era el pequeñito.
Sí.
Abramito era el pequeño.
Yo para mí que era de mi suegro.
Bueno, es igual.
Claro. Pues de él es que adoptaste su nombre.
Claro.
¿Sois familia?
Sí. Ah, sí, claro. ¿De la Arache?
Claro, yo me lo imaginé porque lo primero que pensé, digo, Abraham, Abselen de la Arache. Estos señores de la Arache, sí, o algo habrá entre ellos.
Sí.
O sea que soy familia.
Sí.
Te recuerdo, jovencita, en la circuncisión de mi hijo. El ángel.
El final. ¿Se elige o te elige? ¿Te eligió?
Me eligió. El final me eligió. O sea, toda la trayectoria de la novela me llevaba a eso. No podía evitarlo. Bueno, podía evitarlo.
No la he leído, la voy a leer ahora, pero que...
Y claro, el principio y el final es histórico, es real. Es como se fraguó todo y tal. Pero todo lo del medio me lo he comido. O sea, me lo he inventado. Lo he inventado porque tenía que... Bueno, lo necesitaba, claro.
Y en toda la investigación que has hecho y todo esto, ¿has encontrado facetas de tu papá diferentes a lo que
sí.
tú conocías?
Sí, me he encontrado cosas curiosísimas al hacer esto. Por ejemplo, yo no sabía que mi abuelo había sido tratante de grano en la Arache.
Sí.
Y que había sido intérprete del ejército español, eso me enteré de casualidad, del ejército español contra Abdelkrim y toda la patulea, en fin, la guerra que había.
Los que mataban en esa época.
¿Eh?
Los que mataban en esa época.
Eso es, eran tribus. Pues hacía falta alguien que conociera no solamente la lengua, el lenguaje, sino la idiosincrasia y la mentalidad, claro. Y entonces mi abuelo ayudó al ejército español. Y gracias a eso le dieron la nacionalidad española en un consejo de ministros en Madrid, que tampoco lo sabía.
Yo tengo el acta del abuelo de Abraham. De nacionalidad española por servicio prestado, que eran hermanos.
Exactamente.
Sí. Tengo.
Pues ya ves, ahí está el dato histórico. Lo que pasa es que, bueno, ese me lo saltaba la torera. Eso sí. Pero iba a contar algo más. de los hechos. Ah, bueno, después, esto no está en el libro porque me he enterado después. Encontré un libro que escribió un señor alemán, bueno, de origen alemán, que vivió mucho tiempo en Larache, que describió la estancia de la familia, que os va a sonar el nombre, Rentschhausen. La terraza Rentschhausen, ahí había toda una serie de propiedades y tal. Bueno, pues esto, el tal Rentschhausen fue un alemán muy, muy rico, que no sé por qué, se fue a Marruecos, se instaló entre Tánger y Larache y vivió allí, pues como vivíamos nosotros, pues una vida normal. Pero claro, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, amigo, los del Tercer Reich le dicen, tú aquí a colaborar. Y aquel hombre, pues, aparte que le parecía todo aquello espantoso, pues no quería, pero estaba en una situación muy complicada. Y su secretario, que eso lo leí y me quedé estupefacta, en un libro que se llama El Olivo de Larache. El Olivo de Larache, que era la casa o el patio donde vivía el señor este. Bueno, pues resulta que el secretario de este señor, el que le llevaba los negocios en Larache y todo, no sé si en Tánger también, pero en Larache seguro, pues era pues un primo de mi padre.
Eso, Dancele.
Exacto.
El marido de Titi.
Exacto.
Y es que había escrito
el libro. Exacto.
Yo lo sé porque sé que él hablaba alemán y eso.
Exactamente.
Él es su hijo, su hijo es médico en Barcelona y su hijo murió.
Exactamente. Y en su boda, que es una boda que escribo yo,
la de Siti,
estaba yo.
No la recuerdo.
Pues mira, otro dato. O sea, es que es increíble cómo luego te vas enterando de cosas.
Pero bueno, hay que ver ese Tánger, lo que
ha dado de sí.
Lo que ha dado de sí y la de personajes extraordinarios que había.
Y los pueblitos alrededor, porque Larache y Arcila y Alcázar, y todos estos fueron personas que vivieron en Tánger también y que trajeron toda su historia.
Patricia.
Hola.
Dime.
Tengo una pregunta, porque yo, claro, de Tánger me he informado recientemente gracias a las amigas nuevas
que están ahí.
Pero siempre he escuchado que en Tánger había dos médicos famosos, ¿no? Uno era tu padre y el otro era el padre de Mogheli.
Sí. ¿Qué eran
ellos
íntimos?
Eran amigos.
¡Íntimos!
Doctor Mogheli.
Ese es el
doctor Morelli.
Claro, doctor Morelli.
Íntimos. No son amigos. Íntimos.
Trabajaban juntos.
No,
sí, no. Han trabajado.
Bueno, han trabajado
porque
alguna vez.
Mi padre hacía toda, tenía un equipo de
radiografía.
Y hacía toda la radiografía para los pacientes. Que él operaba. El doctor Anselmo operaba.
Sabía que había algo de radiografía. Digo, voy a ver si se combinan las
cosas. Bueno, sí, yo creo que iba casi todas las noches.
Sí, a pasárselo bien.
A pasárselo bien con el doctor Anselmo. El doctor Anselmo. Te gustaba tener
amigos.
He ido también a la película.
Bueno, a charlar, que charlaban. No, mi padre era.
Tertulia.
¿Yo puedo?
Sí, sí.
Bueno, quería dar las gracias porque es verdad que parir un libro es casi como parir un hijo, son muchas horas. Yo no soy tangerina, pero que me sorprende, yo con la inquina que tengo hacia Alejandría. Recuerdo la primera vez que fui a dar una charla sobre vivencias, yo hablaba de Alejandría y Leopoldo Ceballos de Tánger y verdaderamente parecíamos enemigos. Él todo era para bienes, todo era tan maravilloso. Y si lo era, ¿por qué en un momento dado os fuisteis? Porque
no,
yo jamás no volvería a poner los pies en Alejandría y aunque me pagaran la
estancia. Ahora yo no he vuelto a poner los pies.
Ni nosotros tampoco.
Quiero decir que me sorprende, porque tiene la amabilidad de invitarme, aunque la primera vez que fui me dijo, ¿tú de dónde eres? ¿De Tánger? No. Entonces, ¿qué haces aquí? O sea, que me queda en casa. Dice, bueno, porque me invitó a Ana María y porque me apetece, ¿no? Entonces, me sorprende y me maravilla esa identidad tangerina que tenéis todos, esos recuerdos que no sé si son edulcorados o que simplemente eran tan ciertos, pero ¿cómo es que seguís buscar, y las únicas personas son los de Ceuta, que les pasa exactamente lo mismo que a los de Tánger. Sí. Los de Tetuán hablaban muy bien de su vida y de Tetuán, pero el amor que tienen los tangerinos hacia Tánger, yo no lo he visto en ningún judío que se haya ido de un país árabe. No. ¿Me lo podrías explicar?
Pero es que no era un país árabe.
No, claro,
estoy hablando, Esther.
Ahí está el
objetivo.
Entonces, perdón, entonces no era un país árabe. Por eso teníamos a Irlanda maravillosa.
Era internacional
también. Pero tú eras un país árabe.
Sí, pero estábamos muy bien.
Pero nosotros no éramos un país árabe. En el momento que hubo la Carta Real y a los pocos meses adhirieron Tánger a Marruecos,
se fue
a yo estaba en estado de mi hijo. Estaba recién casada de un año. Me quedé en estado. Y cuando yo me quedé en estado, yo dije, yo me marcho de aquí. Y no había nada. Todo estaba tranquilo. Nos dejaban vivir como queríamos. Todo todavía. Y sin embargo, yo dije, yo de aquí me voy. Y me fui.
¿Y nunca has vuelto?
He vuelto en una ocasión. Porque no tuve más remedio. Era la muerte de mi suegra, que vivía allí.
Pero no por gusto, ¿no? Porque no por... en general yo lo veo y...
Bueno, ahora primero Goné y después Anita.
Pero pasamos en... Mira, de Tánger perdimos la confianza de vivir en ella, los europeos, y en particular los judíos, porque vivíamos del comercio y de las actividades económicas que todos se temían que iban a terminar para los que no fueran marroquíes, cuando nos quitaron la Carta Internacional. Y fue por desconfianza que nos fuimos, pero nadie nos persiguió. Nosotros salimos con nuestra mudanza totalmente, tranquilamente, y con las cuentas bien claras debajo de todo. Y entonces no es lo mismo que tú, como saliste, que habéis salido forzados y echados. Es muy diferente que puedas guardar amor a una persona que te ha echado de su país. Nosotros nadie nos echó, al contrario. Ya ves que el rey de Marruecos, al contrario, siempre ha tenido consejeros
judíos.
Y siempre ha tenido buenas palabras de protección hacia sus súbditos judíos. Así que es diferente.
Anita.
Ver, Anita. Sí. No, esto no hace falta. Mira, yo volví a Tánger hace 15 años.
¿Cuándo te fuiste primero?
Me fui en abril del 59.
Pues justo, cuando ya.
El 30 de marzo de 1952 sellaron los moros a la calle.
¿En Tánger?
Sí. Sellaron los moros a la calle y empezaron a matar gente. A matar y a cantar y todo con la zapatilla en la mano porque no sabían ni andar. Y entre ellos, el tío de mi ex, bajando la puerta de la tienda,
joyero, ¿no?
le mataron. A partir del 30 de marzo del 52, que es cuando estaban pidiendo la independencia,
cuando empezaron,
se empezó ahí a desfilar todos los europeos. Y yo volví hace 15 años a Tánger, porque tenía una tía en el hospital Benchimol, y aquello daba asco de verlo. Fuimos, Ángel y yo, fuimos a un restaurante de un hotel famoso en Tánger, en el Boulevard, y pedimos un té, y no había té.
Ana María, háblanos tú del Tánger, que tú conoces.
Ella es la Tangerina de Mesara, que ha quedado.
He dicho 15 años, pueden ser 20, ¿eh?
Bueno, el Tánger que tuviste no tiene
nada que ver. Y que no tiene nada que ver con eso. Es para una ciudad maravillosa, preciosa,
inmensa.
Hombre, porque...
¿Cómo os acoge? Nosotros, la parte Ashkenaz, digamos, nosotros salimos en el 54. Y antes de eso, en el 45, el 46, mi abuela tenía un restaurante en la Place de France. No, antes del Paradis, tenía al lado de la Brasserie. Y creo, La verdad que no lo sé cómo se llamaba, pero tenía un restaurante en la Place de France y tenía los camareros más...
Mandel,
claro, señor Mandel, claro, los camareros más alzados, digamos, que uno puede tener. Uno era ingeniero, el otro era... Eran todos ashkenazim que habían llegado con una mano delante y otra detrás, y bien contentos, que eran los que no hablaban idiomas y que estaban encantados de tener un trabajo de camarero. Y entonces, una anécdota de mi abuela es que el señor Mandel, que algunos sí, habéis conocido, él era de origen alemán, era medio húngaro, medio alemán, y él oyó a unos espías alemanes decir que iban a poner una bomba o que iban a hacer algo. Se lo dijo a mi abuela y ellos fueron al, creo que fue a la autoridad francesa para denunciarlo, y luego posteriormente tuvieron el Hotel Paradis. Y cuando hubieron esas manifestaciones en el 52, mis padres dijeron, esto ya lo hemos vivido, y en el 54 llegamos a Madrid.
No me extraña.
Porque ya las manifestaciones y los árabes en la calle, ya lo había. ¿Algún comentario más? Perdón.
Yo puedo hablar con mi suegro. O Leoncillo, que tenía la pastelería de
mi
suegra Alegría, que mujer alegre, que llevaba muy bien su nombre. Y ella no quiso nunca volver a Tánger porque decía que la habían conocido guapa y joven y no quería ver.
Era muy presumida, ¿eh?
Sí,
muy presumida.
Lo coqueta que era.
Sí. Ellos creo que llegaron en los años 56, sus 58, no sé, porque mi cuñado Moisés buscaba un colegio en Madrid para
los chicos
apuntarlo, y era difícil encontrar un colegio aquí, y entonces mi suegro falleció con su pasaporte marroquí. Nunca quiso cambiarlo porque dijo que reconocía el rey de Marruecos que le salvó de los nazis.
Sí,
¿verdad?
Sí,
que a los marroquíes no se
tocan. Sí, porque le pidieron una lista de todos los judíos, sí, y
que
eran marroquíes.
Es verdad.
Dice, yo no sé quiénes son los judíos, yo sé que son marroquíes.
Eso es verdad.
Qué y bonito.
Y ellos sintieron que necesitaban irse porque había presión, había cosas, sí, un ambiente muy malo en la cafetería, y entonces han decidido irse.
Bueno, también puedo tener la anécdota de que mi padre tenía en Tánger, era propietario de un garaje que se llamaba Garaje España, y tenía los clientes del consulado británico y del alemán, los dos en el mismo garaje.
Eso es lo que causó a que seamos, diferentes.
Sí, ¿no? Somos diferentes,
digamos,
es verdad.
Internacional. Más, diríamos, en parte más mundo.
Muy moderna.
También el saber más idiomas también nos ayudó mucho.
Muy moderna, pero como
si era un modelo.
Hablábamos de
convivencia.
Se habla de improvisación. Se habla de portugueses, hindúes, y tal.
Los hindúes también,
¿no?
Abraham Benjo.
Justamente yo cuando estuve.
El texto que escribió sobre Tánger, que
tengo
yo,
que escribió
lo tengo también.
De France, el final de su artículo dice que él fue a buscar la tienda que tenían mis abuelos en aquel momento, Anaka. Y él decía que en el artículo decía que él, su sentido de orientación es prácticamente inexistente, incluso a día de hoy. Y que él no se acordaba muy bien de dónde estaba. Se acordaba del nombre de la calle, pero no se acordaba de dónde estaba el local. Y paseando con la mujer de mis hermanos y mis hermanas por Tánger, se encontró con un señor árabe que estaba ahí sentado en el escalón de su casa y que le ve buscando desesperadamente el local. Señor, ¿le puedo ayudar en algo? No, es que mire, yo estoy buscando un local que pertenecía a mis padres, una tienda de telas. ¿Usted es el hijo del hijo de Mosé o el hijo de Yusito? Claro,
claro.
No, yo soy el hijo de Mosé. Claro que les conozco, si yo vivía al lado, la tienda está ahí. Fue con él hasta el local. ¿Y por qué os habéis marchado? el epitafio final del artículo de mi padre es et oui, pourquoi on est parti. O sea, que esa es la respuesta que te puedo dar. Verónica, es que mi padre, pues como todas vosotras, tiene unos recuerdos entrañables, no los entiende. Pero que cuando les quitaron el estatuto internacional, mi padre me cuenta que los comercios, en ese momento no había burguesía árabe, todos los comerciantes mayoritariamente eran judíos, sí, y temieron por sus comercios y por eso decidieron.
Tengo una cosa también de los pasteles. Mi suegro.
¿Cómo es? Se llama Roi Neudaigne, Prince de Suisse, Tangerois-Suisse, parrain pour une communauté juive de France.
Quiero hablar de los de la pièce montée, de los para las bodas de mi suegro, las pièces montées, las tazas de boda. Antes se hacía todo así, montado así, pero no había hierro, no había soporte, todo era con azúcar, ¿no? Azúcar. Y cuando tenía que llevar la tarta a la boda, como yo no conozco Tanger, pero parece que son
cosas así.
Tenía unos portadores así, tenía que llevar el río así, bueno, a veces.
Yo debo de decir un par de cosas. Mis padres huyeron de Hungría y mi padre nunca volvió, lo mismo. Budapest es una ciudad preciosa donde hay mucho turismo y no sé qué. Mi madre fue una vez, y la primera vez que fue a un congreso de la UITSO, y entonces la animaron mucho a ir, de que era húngara y era la primera vez que volvió, y se emocionó mucho. Mi padre dijo que él, de un sitio donde la habían echado, donde la habían pegado, estuvo en tres campos, no sé qué, nunca volvió. Y luego para ambos, Tánger, mi madre siempre dijo que Tánger era el sitio más bonito del mundo. Mi padre decía que él era Tanjawi en el alma,
sí, lo dijo.
Y mi madre decía que el sitio más bonito, donde el cielo era más azul, el mar era más azul, donde las palmeras eran más bonitas, donde
el problema de ahora ya vamos a hablar de Tánger, ¿no? Por lo que se ve, pero el problema es que la imagen de Tánger se ha desvirtuado muchísimo. Este Tánger del que hemos estado hablando todas nosotras, pues es un Tánger. ¿Quién era quien decía que era todo? Que teníamos como un recuerdo feliz y tal, y maravilloso.
Pero
claro.
No es el Tánger.
Y es que era así. Sí, por supuesto. Es el Tánger que hemos vivido todos los que hemos estado allí, evidentemente. Pero después se ha desvirtuado. Y entonces se ha dado una imagen, incluso de gente que ha estado en Tánger, algún periodista, en fin. En la que se ha introducido el tema de la droga, el tema del vicio, el tema. O sea,
Eso existiría.
Pero no, perdón.
Eran vidas simultáneas y paralelas que no se tocaban, porque sabemos que históricamente ahí estaba Lucky Luciano, que era el mayor traficante de tabaco,
estaba a la disposición de todo el mundo, pero nadie, no se veía, yo nunca vi un drogadicto, de vez en cuando veía un moro así parado en la calle, era el único que había tomado hashish. Porque a nadie se veía tomando hashish. Pero, y estaba libre en la venta.
Okay. Los condicionantes, como cualquier otro puerto internacional del mundo.
Sabía lo que se hacían los locos.
Cuando yo volvía, había fiesta, había bacanales.
Pero estaban en los
pajeritos. Pero eso pasaba también en Madrid en la época de Franco.
Sí, pero de esa forma, ¿no?
por eso me extraña. Los únicos amigos que nos quedaban, que eran los árabes, ya también nos odian. Y a mí eso fue lo que más me chocó, porque teníamos sensación de que todo el mundo nos odiaba, pero que los árabes no. O por lo menos durante muchos años. Y es que los judíos que hemos vivido en países árabes, pasa un poco como la Inquisición, lo odias después porque has vivido tan bien que el recuerdo es muy duro de superar. Pero un sitio donde no estabas bien, pues casi te has ido. Y por eso mi pregunta era, ¿cómo es posible que seáis un poco el islote que conserva esa identidad de ilusión que hemos perdido casi todos los que nos hemos...
Pero es porque salimos a tiempo. También, que no llegamos, no llegamos a sufrir nada porque salimos a tiempo.
¿Sabes por qué? Ahora se vivía muy bien, porque los árabes no mandaban nada.
Claro, pero era su país.
Claro, pero cuando ya pidieron la independencia,
entonces no era tarjeta internacional.
Pero cuando ya pidieron la independencia, que en el 57 se la dieron, ya la cosa cambiaba. Ya iban a ser ellos los años, los amos y señores.
Bueno, Paz me dice que hemos llegado a hablar más de Tánger, pero digo que pienso yo que no hemos podido hablar más de la novela porque hay partes que no has querido desvelarnos. O sea que ahora vamos a leerlo. Y entonces en nombre del comité de SEMI, en nombre de todas, queremos agradecerte infinitamente tu conferencia,
pero yo encantada.
Queremos darte un pequeño recuerdo de la medalla de compás. ¿Queréis venir todas aquí?
¡Ay, qué ilusión!
Vamos a darle un aplauso. Me vaya a parar, me vaya a jalar, así va con mi sim, se puede.